Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Esposa del atacante de Orlando en la mira de las autoridades. Menos armas piden a Washington familiares de las víctimas. Señales de unificación en toldas demócratas. A juicio público llevaría Maduro al Parlamento venezolano y un innovador alivio para una de las dolencias más comunes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Nuevas revelaciones surgen en la investigación de la masacre de Orlando. De acuerdo a diferentes medios estadounidenses, el atacante y su esposa habrían intercambiado mensajes de texto durante el tiroteo del pasado domingo. Los detalles salen a la luz mientras el FBI evalúa si debe presentar cargos contra la mujer por su presunto conocimiento de los planes de Omar Mateen.
Según los informes, la indagatoria se ocupa ahora de la comunicación que sostuvieron el atacante del Club Pulse de Orlando, Omar Mateen, y su pareja, Noor Salman. Aproximadamente a las 4 de la madrugada de este domingo, el agresor le envió mensajes de texto preguntándole a Salman si había visto la noticia, de acuerdo a reportes de prensa. Los informes también indican que la mujer, además de responderle con un texto, llamó a Mateen varias veces tras darse a conocer lo sucedido en medios locales. Estas interrogantes abruman a la opinión pública en Orlando. Además del dolor padecido, familiares y amigos de los fallecidos reclaman mayor celeridad en la investigación federal.
Esto es una pesadilla.
José Luis Morales no ha dejado de sufrir por la pérdida de dos amigos que fallecieron en el local nocturno. Tras casi una semana de lo sucedido, él tiene sus propias sospechas.
Aquí hay más de una persona, ha actuado más de una persona. Y como le digo, yo espero que las autoridades lleguen hasta lo último con esto, porque esto no se puede quedar así, somos seres humanos.
Este hombre puertorriqueño recorrió una hilera de cruces que fue colocada cerca del lugar de la tragedia. Cada pieza muestra el rostro de los fallecidos, incluso el de su mejor amigo, Edward Sotomayor, a quien recuerda con mucha nostalgia.
Su buen humor que tenía siempre para enfrentar toda clase de problemas.
Integrantes de la comunidad se unieron a este hombre para elevar oraciones al frente del lugar donde se recuerda con velas, flores, mensajes y globos la triste partida de 49 personas asesinadas. José Pernalete, Voz de América, Orlando.
Familiares y amigos de las víctimas se siguen preguntando cómo logró el atacante obtener un rifle de alto poder. Esto mientras aquí en la capital estadounidense se analizan nuevas medidas para impedir que una tragedia como esa se repita.
Fernando Uribe Romo era amigo de Christopher Drew Lionel, de 32 años, una de las 49 víctimas fatales de la masacre de Orlando, y pide que se den cambios que eviten este tipo de tragedias.
Yo siento coraje. Coraje porque las leyes de este país son los que han dejado que esto suceda. El problema no es un ataque, es obviamente un ataque a la comunidad latina y a la comunidad LGBT, pero es un ataque a cualquier comunidad.
Tema que tras esta masacre está siendo debatido en el Congreso estadounidense, donde este lunes se votará sobre 4 medidas, 2 respaldadas por los demócratas, que buscan prevenir que posibles terroristas tengan acceso a armas y esperan también imponer verificación de antecedentes judiciales para las ventas en internet, así como en ferias. Sin embargo, para algunos republicanos, dentro de ellos el líder de la Cámara de Representantes, el enfoque debería estar más en detener a los terroristas.
No solo necesitamos una mejor política exterior en términos de Irak y Siria, luchar contra el Estado Islámico y evitar que crezcan. Necesitamos hacer un mejor trabajo para controlar a yihadistas estadounidenses y combatir la ideología que los motiva.
Sin embargo, para Fernando es necesario que el Congreso asuma su responsabilidad.
El problema son las armas, el acceso tan fácil que hay a las armas, a los rifles de asalto y a las armas de destrucción masiva que hay en este país, que La segunda enmienda deja que cualquier persona tenga acceso a armas.
En medio de este debate en la capital del país, en Orlando, sus residentes siguen tratando de entender cómo esto sucedió.
Yo veo esto y digo, I don't believe, no lo creo. ¿Por qué razón una persona que está llena de odio, de resentimiento en su corazón, tenga que llegar a lugares donde están personas divirtiéndose?
Preguntas a las que las autoridades esperan encontrar respuesta. Celia Mendoza, Voz de América, Orlando, Florida.
En los últimos 4 años, 82 personas han muerto en Estados Unidos a manos de un individuo que disparó indiscriminadamente contra un grupo de personas. Esto, según expertos, es una clara muestra de las divisiones sociales que perduran en el país de las libertades.
Orlando, Florida, sinónimo de Disney World, ahora relacionada para siempre con una masacre, la misma relación que se hace con otras ciudades como San Bernardino, California, 14 personas acribilladas el año pasado. Newtown, Connecticut, 20 niños masacrados en una escuela elemental en 2012. Y Blacksburg, Virginia, 32 muertes por las balas que perforaron cuerpos y paredes en Virginia Tech. Algunos expertos dicen que los atacantes abusan del derecho a portar armas, pero de las armas utilizadas en la masacre de Orlando, un rifle de asalto fue obtenido legalmente. Los expertos creen que el tema empieza a ampliarse debido a que los terroristas domésticos continúan incrementando el uso de armas en sus ataques. El derecho a la religión está consagrado en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El atacante de Orlando, Omar Mateen, como otros anteriormente, tienen conexión con el Islam y han actuado en nombre del islamismo. Frank Silufo, director de Seguridad Nacional y Cibernética de la Universidad George Washington, dice que la libertad religiosa tiene límites.
No podemos dejar que actores perniciosos se escondan detrás del muro de la religión y lo utilizan para planear y ejecutar ataques.
En el ataque de Orlando, el otro derecho mancillado y que aún no cumple el año es el que permite el matrimonio entre homosexuales. Los analistas creen que Mateen seleccionó el Club Pulse por su clientela de gays, lesbianas y transgéneros. David Ibsen, director del proyecto contra el extremismo, habló con La Voz de América vía Skype.
¿En qué momento empezamos a restringir nuestra libertad, nuestros derechos para calmar los temores de un terrorista o extremista?
Gonzalo Abarca, Voz de América.
Al regresar, los avances de la estrategia estadounidense en el Triángulo Norte y Donald Trump, el factor de división de su partido.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes. En
información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, William Brownfield, explicó por qué el enfoque de la estrategia contra el tráfico de drogas debe trasladarse de la cocaína a la heroína. La declaración fue parte de un balance presentado por el funcionario sobre los logros estadounidenses en la lucha antinarcóticos en los países del Triángulo Norte. Entre ellos, resaltó el éxito de programas anticorrupción en Guatemala y de proyectos de protección para los jóvenes expandilleros en El Salvador.
Durante los últimos 5 años, el consumo de heroína ha aumentado en más del 200%. Debemos tener programas y políticas que respondan a nuestras realidades, nuestros problemas y nuestra crisis. Esto es más complicado porque las fuentes del problema son muy diferentes. La naturaleza del problema ha cambiado. Es el fentanilo el que está matando a decenas de miles cada año.
A poco menos de un mes para que se inicien las convenciones partidarias en busca de los nominados presidenciales, ni Donald Trump o Hillary Clinton han conseguido despejar las dudas de sus simpatizantes. La demócrata sigue lidiando con su rival Bernie Sanders, mientras que Trump se enfrenta a su propio partido.
Bernie Sanders mantiene en vilo a los demócratas. Por un lado, aseguró que está dispuesto a unir esfuerzos para derrotar al virtual candidato presidencial republicano Donald Trump.
La mayor prueba política que enfrentamos en los próximos 5 meses es la de asegurarnos que Donald Trump sea derrotado de forma irrefutable. Y, personalmente, pienso jugar un papel importante en ese proceso, pronto.
Por otro lado, sostiene que continuará su revolución política. No obstante, hoy más que nunca, parece estar dispuesto a negociar con su oponente demócrata, Hillary Clinton.
Continuaremos la discusión entre ambos precandidatos para asegurarnos de que sus voces sean escuchadas y que el Partido Demócrata introduzca la plataforma más progresista de su historia.
Mientras que el multimillonario empresario, sin competencia alguna, tampoco tiene el camino despejado para conseguir la nominación presidencial, el Partido Republicano sigue dividido sobre si apoyar o no su candidatura. La más reciente encuesta de opinión realizada por el periódico The Washington Post y la cadena de televisión ABC tampoco ayuda a la causa de Trump. El empresario es la figura más impopular con un 70% entre los estadounidenses encuestados en la historia del partido. Hillary Clinton cuenta con un 55% de impopularidad. No obstante, Trump asegura que no cederá su candidatura.
Vamos a ir a la convención en Cleveland. Será impresionante y vamos a tener una noche de ganadores. En lugar de políticos hablando, vamos a tener una lista de grandes personajes dándome su apoyo. Será la mejor parte de la noche.
Gesell Tobías nos acompaña en el estudio y le preguntamos, Gesell, a pesar de que Donald Trump ya consiguió y sobrepasó el número de delegados necesarios para conseguir esa nominación presidencial, ¿hay todavía probabilidades de que no sea él el representante del Partido Republicano en la contienda presidencial?
Bueno, técnicamente es posible, Angélica. Una estrategia, por ejemplo, sería la de liberar a los delegados que ha ganado Trump, obviamente cambiando las reglas del juego en la convención. Un mecanismo que es efectivamente legal, pero muy impopular. Pero además, si eso ocurriera o si se hiciera de esa forma, habría que esperar a ver si esos delegados estarían dispuestos a darle la espalda a Trump y además de votar por un candidato específico para así lograr obtener mayoría. Algunas voces del partido aseguran de que, y que incluso no apoyan a Trump, de que simplemente es demasiado tarde para realmente detener al empresario, Angélica.
Ahora, Gesell, por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin volvió a hablar de Trump. ¿Qué fue lo que dijo?
Bueno, como ya él había dicho antes, Putin se refirió a Trump como un hombre brillante, pero quiso matizar esas palabras al asegurar que simplemente le agrada la propuesta de Trump, quien dijo que de llegar a la Casa Blanca mejoraría las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia.
Gesell, muchas gracias por ese informe y pasamos a otras noticias.
Después de la pausa, la crisis en Venezuela reflejada en los salones de clase y nuevas pistas sobre el avión egipcio desaparecido en el mar.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Aumenta la tensión política en Venezuela con la amenaza del presidente Nicolás Maduro de llevar a la directiva del Parlamento a un juicio público en el marco de una demanda por usurpación de funciones que ya admitió el Tribunal Supremo.
El presidente venezolano Nicolás Maduro informó que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para denunciar la presunta usurpación de poderes de competencia del Ejecutivo Nacional, el cual fue declarado como competente, por lo que se abrirá un juicio contra la directiva de la Asamblea Nacional.
Vamos a juicio. Y yo creo que ojalá, así lo solicito de antemano, sea un juicio público y Venezuela en cadena nacional pueda ver en su oportunidad las pruebas y el grave daño inminente que esta gente ha querido ocasionar sobre la paz de la República.
Pero a pesar de querer enjuiciarlo, el jefe del Estado le propuso un diálogo al presidente de la Asamblea Nacional.
Yo convoco a Henry Ramos Alup, con nombre y apellido, a una conversación face to face.
Ante estas nuevas acciones del Ejecutivo, el abogado y exlegislador Rafael Narváez aseguró a La Voz de América que el presidente Maduro funge como juez y verdugo al propiciar un juicio público en contra de la directiva del Parlamento.
Presidente, usted se convierte en un verdugo, ¿verdad?, de la justicia, porque usurpa el poder del Ministerio Público y lamentablemente la Fiscalía General no actúa. Usurpa el poder del Poder Judicial y tampoco.
Otra posición es la del parlamentario opositor Omar Ávila, quien asegura que el presidente Maduro busca un diálogo hipócrita días previos a la reunión extraordinaria en la OEA, en la cual abordarán la situación política y social que atraviesa el país.
Ellos quieren justificar que el gobierno está interesado en dialogar, el gobierno está interesado en resolver los problemas de los venezolanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La violencia y la crisis económica en Venezuela le están pasando factura al que era considerado uno de los mejores sistemas escolares de América Latina, privando a estudiantes como María Arias de su derecho a la educación.
Oficialmente, Venezuela ha cancelado 16 días académicos desde diciembre, incluyendo cada viernes debido a la crisis energética. Al mismo tiempo, un grupo de padres estima que un tercio de los profesores no va a trabajar por ir a hacer fila para obtener alimentos. Para la maestra Ruth Robles de la Escuela Secundaria Mariano Picón, el nivel de deserción escolar ha aumentado en los últimos meses.
Porque me imagino que están haciendo cola, no hay con qué comprar la comida, no pueden venir a liceo.
Cuando se inició el año escolar, María Gabriela Arias tenía el sueño de convertirse en contadora y mudarse a París. Sus padres ahorraron dinero para comprarle 12 cuadernos, uno para cada materia. 9 meses después, la mayoría de sus páginas están en blanco.
Y nos dan clase nosotros, tenemos hasta a veces hasta 4 horas sin ver clases, sin esperar hasta la otra, porque nos adelantan, pues dan con otras secciones.
En un día normal de escuela, María tiene 2 horas libres en vez de aprender inglés. Su hermana no está aprendiendo matemáticas y su maestro de contabilidad desapareció por 1 semana y media. Su madre, Aracelis Arias, se preocupa además porque la envía a estudiar sin nada para merendar.
No les doy real para merienda, no le puedo ni siquiera comprar un paquete de galletas para que lleven una galleta, como lo hacía mucho tiempo atrás.
La escuela a la que asiste María parece menos un centro educativo y más una terminal de buses, con un olor a humedad y a orina y lleno de personas que esperan algo que tal vez nunca llegue. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
En boanoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes que ocurren en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El hallazgo de la segunda caja negra del avión de Egypt Air, que desapareció en el Mediterráneo el pasado 19 de mayo, podría ofrecer nuevas pistas sobre qué causó la caída de la aeronave con 66 personas a bordo. Un equipo de investigación en el Cairo analiza los datos.
Un equipo de investigadores egipcios dijo haber hallado y recogido la segunda caja negra del avión de Egypt Air que cayó al mar Mediterráneo hace un mes. El hallazgo sucede un día después de que la primera de las grabadoras de datos, la que contiene las voces de los pilotos, fue hallada el jueves entre la isla griega de Creta y la costa egipcia. La causa de la caída del avión Airbus con 66 personas a bordo el 19 de mayo pasado sigue en el misterio. La grabadora de voz básicamente nos lleva dentro de la mente de los pilotos, comentó uno de los expertos. La grabadora de voz y otra separada que graba datos son las llamadas cajas negras, que en realidad son anaranjadas. La segunda grabadora registra las funciones mecánicas del avión y es también importante porque va a revelar la condición del avión durante el trayecto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Al volver, un discreto alivio para el dolor de espalda y la apuesta verde de uno de los gigantes de la aviación.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you.
234 mujeres embarazadas han sido diagnosticadas con el virus Zika en Estados Unidos, según los Centros de Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. El informe data los casos conocidos en el país hasta el 9 de junio, entre ellos tres bebés que nacieron con defectos congénitos y otros tres que murieron antes de nacer. Discreta y práctica, así describen sus creadores una nueva chaqueta masajeadora que podría no solo aliviar los dolores de espalda, sino también corregir la postura de sus usuarios.
Aunque no es visible, las personas que la visten reciben un masaje de espalda gracias a la chaqueta llamada AeroWear. Desarrollada por T-Wear en Singapur, utiliza aire para crear presión en ciertas áreas de la parte superior e inferior de la espalda con una sensación estilo masaje. Tiene 6 puntos de presión inflables dirigidos a músculos y centros de dolor, controlados por un celular inteligente, lo cual significa que uno puede seguir con sus actividades regulares. El presidente Lin Wei dice que es la solución perfecta para los que trabajan sentados frente a una computadora.
We are always in like a tense, hunchback kind of position.
Siempre nos encontramos en una posición tensa y jorobada, una mala postura que causa dolor en la espalda y los hombros. Son momentos difíciles de sacar una máquina para masajes. Lo que tenemos es mucho más discreto, pues se viste como una chaqueta o parka y nadie se da cuenta.
El aparato cuenta además con un atractivo para corregir la postura que envía una señal cuando sensores detectan que el usuario necesita un ajuste.
I thought it was great.
Creo que es fantástico. Me gustó la presión que sale de la chamarra. Siento que mi cuerpo completo se relaja.
La compañía ya sobrepasó su meta de recaudación de fondos en Kickstarter y espera poder entregar sus chaquetas este noviembre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La compañía aérea Airbus espera hacer uso de un importante hábitat ecológico para producir combustible para sus aviones. La meta es que para 2050 al menos el 5% del combustible de sus aeronaves proceda del cultivo de algas.
El gigante de la aviación Airbus espera que algún día las algas ayuden a impulsar sus jets y bajar sus emisiones de dióxido de carbono. Airbus trabaja de la mano con la Universidad Técnica de Múnich para cultivar los organismos fotosintéticos en un laboratorio. Las algas se cultivan en agua con un 6 a 9% de sal. Una combinación de luz con dióxido de carbono hace el resto del trabajo, como lo explica Thomas Brueck, de la Universidad Técnica de Múnich.
Se necesitan algas que generen grasas y aceites. Con la luz y el dióxido de carbono forman una biomasa y con la falta de nitrógeno en la cultivación, las grasas y aceites alcanzan entre el 50 a 70% de su peso celular. Estas se extraen y se convierten en combustible.
En tanques abiertos, las algas crecen 12 veces más rápido que aquellas cultivadas en suelo.
Con el tiempo será posible ofrecer queroseno hecho de algas a un precio competitivo.
Los investigadores creen que para el año 2050, el biocombustible proveniente de la agricultura proveerá hasta el 5% de los combustibles para los jets. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una cinta que promete no defraudar a los amantes de la comedia. Protagonizada por La Roca y Kevin Hart, Un Espía y Medio cuenta la historia de dos excompañeros de clase que se reencuentran 20 años después para llevar a cabo una peligrosa misión de espionaje. Les informó Angélica Herrera.
I worked out 6 hours a day, every day, for the last 20 years straight. You should know one thing about me. I'm in the CIA.
Are you joking with me right now?
Google, boop, 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 boop.
But don't do it. Stop it. Stop it.
You were the coolest guy in school. You're my only friend, Calvin. You're the only one in this whole world that I trust. Now that you're in.
I'm not in.
I know, but they think you're in.
But I'm not.
Probably one of those perception versus reality things happening right now.
I am out!
Which car are we taking?
Not that one.
Oh, my God. Oh, God. Oh. You chose to be an international CIA spy.
Because I don't like bullies.
You were like Jason Bourne in George.
Did you see that, Mom? I did the thing. I did the thing, Mom.
Yeah.
Yeah.
You remember those backflips you used to do?
Let's do the flip.
Oh. That was so close.